Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 17 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Guilluzquiano, Dani Senabre, Luis García y está Arauz leyendo los mensajes. Y hoy tenemos el honor de contar con nosotros, con la compañía de uno de los mejores, aparte de entrenadores, analistas y para mí comentaristas de la historia de los medios de comunicación en España.
Juan Malillo.
No, me encanta. Sabéis perfectamente quién es.
No tengo ni idea.
Quique Sánchez Flores, que para mí es noticia porque Quique Sánchez Flores hoy ha jugado al fútbol a las 10 de la noche en Madrid con la que estaba caído. Bueno, no sé si a esa hora estaba lloviendo ya. Hola, Quique, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Muy buenas. ¿Has jugado al fútbol a las 10 de la noche?
Sí, sí, claro, todos los lunes. Sí, sí, grupo de amigos y familia y la pasamos muy bien, la verdad que sí. No caía, a las 10 ya no caía.
Ya no llovía a las 10, vale.
No.
¿Jugáis en, supongo que en 7 para 7 o 11 para 11?
7 para 7.
Sí, sí. Vale. Sí. ¿Y bien? ¿Te ha ido bien?
No, hemos perdido. Es que tenemos muy poco tiempo para pensar. Son chicos muy jóvenes y a veces se nos va. A veces se nos van los partidos, sí.
Vale.
Pero disfrutamos mucho. Se trata de juntarnos, de reírnos, de tener sensaciones que hemos tenido toda la vida y lo llevamos haciendo muchos años desde que nos retiramos y esto se mantiene.
¿Te cabreas? ¿Tienes mala leche en los partidos o...
No. La voy a disfrutar, Juanma, no. Voy a disfrutar, a pasarlo bien. A veces somos mejores, a veces son mejores ellos. Lo pasamos un rato fantástico. No se trata de recordar tiempo, se trata de estar bien físicamente, de tener la cabeza sana, de hacer cosas que nos coordinen, que nos den fortaleza cognitiva y al final usamos todo este tipo de trampas para mantenernos lo mejor posible.
¿De qué juegas? ¿Dónde te pones?
Pues juego en el mediocampo.
En el mediocampo.
Sí.
Te cansaste de la banda, claro.
Bueno, no he vuelto a jugar al fútbol desde que me retiré y no he vuelto a jugar en la banda desde que me retiré, sí.
Claro. ¿Cómo es tu vida? O sea, aparte de jugar al fútbol los lunes, ¿qué haces?
Pues mira, me acuesto y me levanto sin ningún tipo de preocupación externa, lo cual es un cambio bastante poco invasivo respecto a lo que vengo haciendo los últimos 20 años. Entonces, cada vez que soy capaz de diagnosticar mejor este tipo de tiempo que me queda para mi familia, para mis hijos cuando me visitan a casa. Martes y miércoles lo pasamos viendo Champions en casa. Tenemos tiempo para ir al cine, tenemos tiempo para ir a alguna comida, alguna cena. Veo amigos cuando hago deporte. Son tiempos para eso. Y ver mucho fútbol, que es lo que nos alimenta. Un día de fútbol siempre es un día mejor que un día sin fútbol.
¿Te acuestas sin despertador? O sea, ¿no pones el despertador para levantarte?
No,
nada.
No. Y aparte tengo claro que esa es la diferencia, ¿eh? O sea, una amiga muy inteligente, hace guionista de la que se avecina hace muchos años, me dijo que era un síntoma de que estás en una vida un poco mejor cuando no eres dependiente del despertador. Da igual que te despiertes si quieres despertarte a las 7 de la mañana, como a las 11, que amo a las 11, el caso no es la hora, sino que tú elijas, o tu cuerpo, en este caso, elija cuando te despierta.
Luis García hace ejemplo de ello, o sea, hace muchos años que no pone el despertador. Luis, ¿sabes lo que es un despertador?
No lo pongo. Me despierto cuando termino de dormir.
Vale.
Porque mi horario me lo permite y la verdad es que es efectivamente claro. El gran éxito de mi vida.
¿Cuántas horas duermes, Quique?
Pues 7-8 horas, más o menos. Me suelo acostar tarde, no me acuesto pronto. Entre que sois muy pesados toda la noche y acabáis muy tarde.
Sí.
Y cuando acabáis, pues ya a veces me pongo el temporizador, a veces es un podcast y tal, pero bueno, vosotros marcáis un poco el tiempo de descanso, cuando comenzamos.
Mañana dices que le das mucha importancia a la Champions martes y miércoles. Mañana, por ejemplo, te... Bueno, es que mañana, claro, a jugar el Barça a las 7 menos cuarto y luego a las 9 el Liverpool París Saint-Germain. ¿Qué tienes? ¿Varias pantallas en el salón?
No, tengo una y ahí es donde vemos y hay que elegir. Yo creo que es importante, sobre todo cuando llega mañana nos lo ponen fácil, porque mañana a las 7 menos cuarto estaremos viendo el Barcelona-Benfica y después vamos a ver el Liverpool-PSG. Además son equipos... El PSG lo sigo menos porque en Francia no se transmiten partidos y veo lo que es Champions. Pero son equipos que sigo claramente. Benfica tampoco lo sigo muchísimo, pero bueno, lo que nos da la Champions para ver. Y el fin de semana hay que elegir, porque el fin de semana se ve muchísimo fútbol y hay que ir eligiendo.
¿Eliges porque estás esperando volver pronto o no te obsesiona volver pronto a los banquillos?
No, no me obsesiona nada. No, no. La última vez que, la única vez que diría que en esos 20 años paré de verdad fue después, cuando vine de China a Inglaterra, que fue en 2019, que venía con una lesión en el tendón de Aquiles, por cierto, una operación bastante fuerte. Y estábamos en COVID y ese año paré. Tuve una oferta importante aquí en España, pero no decidí que ese fútbol que estábamos viendo no era un fútbol que me hiciera feliz. Al contrario, me hizo recapacitar sobre muchas cosas y lo que menos me producía era el interés por entrenar. Por lo tanto, dejé pasar el tiempo y bueno, estaba hoy ahora en otra época igual, similar, pero no veo con ningún tipo de obsesión. Al contrario, creo que los años me dan esa serenidad para poder entender los tiempos y pasan cosas, porque pasan cosas bastante a menudo, pero importante es tomar buenas decisiones.
¿Solo te ves de entrenador o hay alguna otra faceta dentro del fútbol profesional en la que crees que te llenaría, que serías feliz?
Bueno, yo no soy muy hombre de despachos. Nunca me he visualizado dentro de un despacho tomando decisiones. Es algo que no va mucho conmigo. Pero evidentemente sí que en algún momento, pues cuando no esté entrenando, pues me gustaría poner a disposición de algo, de alguien, de un medio de un equipo, pues un conocimiento atesorado durante 40 años, entre los años que estuve jugando más los años de entrenador, pues hay algo que si puede servir para dar voz a algo, pues me parecería perfecto.
¿Te gusta más ver el fútbol en la tele o en los estadios?
No, la televisión, mucho más. Sí, no me gusta, nunca me ha gustado la parafernalia de tener que pasar por toda. Yo soy de rodearme de la gente, la masa, no me gusta mucho. No me gusta. Huyo mucho de eventos, huyo mucho de estar muy rodeado de gente, estar rodeado de campos, toda el previo y luego la final. A mí estas cosas no me van mucho. Yo lo disfruto porque lo veo, elijo con quién lo veo. Hay mucha gente que le apetece venir a casa a verlo, lo vemos, lo comentamos. No hace falta que pasemos por un proceso que a mí particularmente no me gusta, que es la de estar muy rodeado, muy angustiado y con los ánimos muy encendidos como se suelen estar en los estadios.
¿Qué equipo te gusta más en este momento?
Bueno, hay un poco de todo, ¿eh? O sea, si hablamos de el mejor ataque, el Barcelona, pero ¿de España o contamos todo?
En general, cuenta lo que tú quieras, o sea, de España.
A mí el más sólido es el Liverpool.
El más sólido es el Liverpool.
El más sólido de Europa es el Liverpool, sí. Ha bajado un poco su intensidad, ha bajado sus prestaciones en los últimos mes y medio aproximadamente, pero sigue siendo un equipo que ocupa muy bien los espacios. Cuando tiene que dominarte, te domina. Cuando te domina, no te deja respirar en la recuperación súper rápida. Cuando entiende que tiene que defender porque ha perdido el control del juego o de la pelota, se meten los 11 jugadores por detrás del balón. Es un ejemplo de construcción de un equipo humilde que cuando tiene que jugar, juega, y cuando tiene que defender, defiende. Y me parece que probablemente es el equipo más sólido, con muchos jugadores del corte moderno, que vienen a ser los Szoboszlai, los Gravenberg, jugadores que son grandes, que son fuertes, que son técnicamente muy buenos, que ocupan bien el campo y realmente están en la línea de un equipo moderno.
Y de España me decías que te gusta cómo ataca el Barça.
Sí, sí, me parece que está muy repartido en España. Por eso tenemos una liga tripartita, porque al final tenemos tres equipos que son todos diferentes. El que mejor ataca es el Barcelona, tiene un problema estructural importante en defensa. El que tiene jugadores que pueden decidir más partidos es el Real Madrid, con problemas también intrínsecos desde que empezó la temporada. Y luego está el Atlético de Madrid, que probablemente es el equipo más unido, es el equipo con la fortaleza de conjunto más fiable.
Claro, la mezcla, has hecho un diagnóstico perfecto. ¿Por quién apostarías para la Liga?
Probablemente en estos momentos cuesta mucho apostar, porque ya son tres equipos que han tenido su propia quiebra. Son tres equipos que quebraron durante la propia temporada y son equipos que pasaron sus peores momentos, por eso se han cogido unos a otros. O sea, y al final todos han caído en sobre sus propios defectos. El Barcelona sobre su defensa adelantada, que es una defensa mucho más débil de lo que pueda parecer, porque es una defensa que quieres mantenerla en el mediocampo y defender en 50, 60 metros necesita de una presión constante, y si no es una presión constante, cuando te rompen la presión tienes que perder los mismos metros que te gana la pelota, los tienes tú que perder en la línea defensiva, con la unidad que te quede, sean 7, 6 jugadores, los que sean, y eso no está ocurriendo. Una vez que le filtran al Barcelona en campo contrario, se queda un latifundio enorme para meterle el balón a la espalda, y eso está penalizando. Por ahí el Barcelona perdió partidos. El Real Madrid perdió partidos cuando sus tres de arriba no se comprometen la defensa del balón, cuando el Real Madrid no domina los partidos. Y el Atlético de Madrid, pues en el tiempo y en la forma, pues ha habido decisiones que han sido importantes para que el Atlético de Madrid, pues con el cambio de sistema, con la entrada de jugadores importantes en los cambios en los segundos tiempos, con la elección de un once que se ha hecho bastante fijo y muy importante. Yo creo que cada uno, cuando estas cosas fueron protagonistas en los equipos, pues quebraron. Y cuando se han ido recuperando, pues van recuperando puntos.
El miércoles, ¿a quién ves favorito?
Es un partido muy, muy complejo. Hay que saber desde dónde van a partir sus entrenadores, de cómo, en qué orden van a pensar, si van a pensar más en el orden ofensivo o en el orden defensivo.
¿Tú crees que el Atleti va a salir al ataque desde el minuto uno?
Vamos a ver, la fortaleza de los estadios cuentan, ¿eh? O sea, al final, jugar en casa, ese gas se nota. El Wanda aprieta, el Atlético de Madrid es un equipo físico potente, que va a meter en dificultades al Real Madrid, y yo creo además que va a apostar por una defensa de cuatro, porque el Real Madrid no es un equipo que meta muchos jugadores por delante del balón, tiene un funcionamiento que le aleja bastante de la última línea del rival, y yo creo que a lo mejor para este partido jugará con defensa de cuatro, contra el Barcelona creo que con defensa de cinco, porque el Barcelona mete muchos jugadores por delante de la línea, del balón, perdón, y el Real Madrid, pues hay que ver si Ancelotti pasa por pensar en el orden ofensivo antes que el defensivo, sacará a los tres de arriba, y si empieza a pensar más en orden defensivo, pues probablemente Rodrigo deje paso pues a otro jugador en el medio campo, y siempre pensando en la fortaleza que yo creo que Ancelotti piensa que va a necesitar en este partido.
Pero como que no están brillantes, ¿no? O sea, viendo la ida y viendo lo que ha pasado este fin de semana, o sea, el partido, la emoción la da el resultado y la competición y el momento de la temporada y todo eso, pero la verdad es que el cartel no te llama mucho, o sea, o el cartel sí te llama, pero si analizas un poco como lo que han hecho últimamente, no te llama.
Bueno, pero ese partido va a llamar, ¿eh? Lo que pasa es que tengo claro que el primer partido, el partido de ida, se ha jugado con una parte del cerebro puesta en el segundo partido. Sí, sí. Que claramente los dos equipos han querido llegar a este partido.
Y la jornada de liga también, seguramente, ¿eh? La jornada.
Y seguramente, sí, también. Sí, sí, seguro, seguro. Estos partidos, además, lo dijo ayer, el sábado creo que lo dijo Guas, lo dijo claramente, dijo, veo con problemas al Real Madrid y al Atlético de Madrid ante Getafe y Rayo Vallecano, equipos que compiten. Y pasó porque tienes un poco la cabeza ahí y tienes mucho la cabeza en el siguiente partido. Y eso al final te saca.
Oye, ¿cómo reacciona un entrenador cuando le hace un jugador como Correa lo que hizo Correa el otro día en... ¿Tú cómo gestionarías esa situación? Porque claro, es que dices tú, macho, que es para matarlo lo que hizo Correa.
Bueno, la gestión de los vestuarios se convierte en algo muy privativo cuando pasan cosas tan públicas y tan notorias, ¿no? Al final, eso, todo lo que ocurre ha tenido mucho altavoz, mucha crítica, lógica, y ahí los entrenadores, pues entiendo que tenemos que poner, estar del otro lado de la balanza. Si se sabe claramente lo que ha sucedido y lo que ha pasado.
O sea, que él ya tiene un castigo como para que el entrenador multiplique ese castigo, ¿no?
Sí, acabarás perdiendo al jugador, se alejará y, claro, y finalmente vas a perder los partidos que se pierden en el campo, más la lejanía que adquiera con el grupo, con el entrenador, lo que sea. Entiendo que no, el entrenador no tiene que entender que seguramente habrá entendido que estas cosas, a veces estas calentones ocurren, pero estoy convencido que revierte la situación tanto Correa como Cholo.
Sí, yo te entiendo un poco como que el entrenador tiene que echarle la bronca a los jugadores por algo que no se sabe, por algo que no es público y que es la única bronca que van a recibir, y que sin embargo cuando ya está todo el mundo dándoles, cuando reciben un castigo y han perdido disculpas, ya el entrenador dice, pues mira, ya te han dado, yo aquí me aparto, ¿no?
Sí, es un castigo, sí, ya no hay mucho más que decir. Uh-huh. Sí, sí.
¿Para ti cuál va a ser la clave del partido del miércoles?
La clave del partido del miércoles, bueno, es que va a ser un partido de fase.
O el nombre propio. Si te preguntara, ¿qué jugador? Mira que hay jugadores buenos el miércoles en el campo, ¿eh? ¿Cuál crees que va a ser? ¿Qué dices tú? Yo creo que este jugador, en este momento, puede ser el jugador.
Bueno, para mí hay dos jugadores que van a ser los bueno, en el Real Madrid, Mbappé, clarísimamente. Este es el jugador que te saca el látigo cuando menos te lo esperas, que no necesita, tiene tantos recursos, que no necesita mucho para llegar al gol. Y luego el Atlético de Madrid ahora están dividiendo la tarea entre Griezmann y Julián, lo cual es una muy buena noticia para el Atlético de Madrid. Hace 2 meses o 3 habría dicho claramente Griezmann, Antoine, pero ahora te digo que tanto Antoine como Julián son los que pueden decantar. Va a ser un partido muy interesante porque va a ser un partido de fases, no va a ser un partido de dominio del Atlético de Madrid ni de dominio del Real Madrid. Habrá momentos en que el empuje del Atlético de Madrid y su peligro en las jugadas rápidas y en los balones a la espalda y los jugadores que pueden tener gol va a ser el protagonista, y habrá momentos donde el Madrid domine y cuando el Madrid esté cerca de la portería del Oblak el peligro es inminente. Entonces, serán partidos de fases. Nos dará la impresión que el Madrid domina en algún momento y que el Atlético de Madrid también tiene sus fases de partido.
Antes hablabas de la importancia de jugar en casa. ¿El factor campo, para ti, qué porcentaje de la eliminatoria es?
Ah, es un porcentaje grande. A mí no me gusta mucho hablar en cifras, en porcentajes, sí, pero parece un porcentaje grande. Y además hay que contar mucho cómo juegan esos ambientes en los propios estados de los jugadores. Podemos decir, bueno, es que, por ejemplo, no es lo mismo, con todo el respeto, Montjuïc, claro, que el Camp Nou. No es lo mismo el Camp Nou que el Wanda. No es lo mismo el Wanda que el Bernabéu. O sea, y el Atlético de Madrid en casa se hace notar. Empuja mucho.
O sea, de los tres, de Madrid, Barça y Atlético, ¿crees que el que mejor explota el factor de local es el Atlético de Madrid?
Yo creo que la conexión que hay grada campo, y eso tiene mucho que ver el Cholo, ¿eh? Porque se ha encargado y se sigue encargando, sí, de dirigir, ¿eh? Entonces es algo muy, está muy conectado y se nota. Esa conexión es muy clara.
¿Qué te parece el hijo del Cholo, por cierto?
Bien, fantástico. Me parece que tiene mucho que ver con la recuperación del Atlético de Madrid, porque creo que cuando el Atlético de Madrid pasa al 4-4-2, hay dos jugadores, Lino y Juliano, que pasan a ser muy protagonistas. Hemos hablado mucho de Paul Barrios, hemos hablado mucho de Julián Griezmann, pero poco hemos hablado de jugadores que con el nuevo sistema tienen más presencia ofensiva, tanto Juliano como Lino. Han estado bien cuando han estado en los carriles, pero cuando juegan los carriles son jugadores que les queda más lejos la portería rival, tienen más recorrido, es más fácil parar para los sistemas contrarios, más fácil neutralizar. Aquí en los unos contra uno, Juliano hace diferencias, Lino también los hace y son amenazas para los rivales.
Tú has estado en el Madrid y en el Atleti. Cuando juegan, sí, entre ellos, ¿con qué gol te levantas o para dónde tiras? ¿Quién quieres que gane?
Pues es que le tengo mucho cariño a todos, no puedo, me cuesta mucho, ¿eh? Me cuesta mucho porque Madrid le estoy muy agradecido y me parece que es un club fantástico, probablemente el mejor del mundo, y el Atlético de Madrid estoy muy agradecido, porque los aficionados son maravillosos.
¿Tus hijos son del Madrid?
Tengo a Quique del Real Madrid, tengo a Pablo del Barcelona. Lo que hizo Messi, ¿eh?
Claro, era imposible entrar ahí, sí.
Y bueno, y yo que soy declarado valencianista, lo he dicho muchas veces. Entonces, bueno, pues en casa hay libertad absoluta y nos lo pasamos muy bien.
¿Estás más tranquilo con el Valencia? ¿Crees que ya ha pasado lo peor?
Bueno, creo que ha hecho la primera fase de la remontada y creo que ha estado bien, que ha estado cogido todo armado bien, con sentido. Sin hacerlo complicado ni difícil, y excentricidades, quería decir. Y bueno, me parece que están bien. No se ha bajado, los niveles de nerviosismo han bajado, los niveles de tensión también. Creo que para jugar bien hay que partir de tener una cierta paz como equipo, como club, y creo que desde ahí el equipo se empieza a proyectar con sentido, con mucho sentido.
Ayer preguntaba Joseba en el tertulión, de los 6 españoles que participan este año en Europa, esta semana quiero decir en Europa, que ¿quién va a pasar a la siguiente ronda? Claro, la situación es complicada para Real Sociedad, para el Athletic de Bilbao, para el Betis incluso.
Esa no me la hagas, ¿eh?
No, porque eres pesimista de cara al jueves, por ejemplo, con los españoles.
Bueno, la Real Sociedad me da un poco de cosas.
Vaya por Dios.
está sufriendo un bajón ahí, no sé, se han ido jugadores muy importantes y la adaptación a los nuevos roles está costando. Es una pena, es un equipo que había alcanzado unos niveles extraordinarios. Me gustaba mucho ver a Real estos últimos años, pero hay que pensar que es un año de transición y en esos años de transición Imanol está metiéndole todo el sentido común que puede. Y el Bilbao pues es un equipo que me encanta. Porque es que desde la simplicidad, hay dos equipos en España y tiene que ver con sus entrenadores también, que son el Betis y el Athletic Bilbao, que desde el simplismo están haciendo temporadas extraordinarias. Tienen un 4-2-3-1 de toda la vida, unos movimientos súper normales en sus posiciones de ataque, en sus posiciones de elegir la defensa, y con normalidad son equipos que siempre acaban compitiendo muy bien. Los equipos de Pellegrini y los equipos de Valverde. Uh-huh.
Pues da gusto hablar contigo de fútbol. ¿Del Liverpool Paris Saint-Germain crees que puede haber que le puede dar la vuelta a la eliminatoria el Paris Saint-Germain o no?
Puede pasar de todo, ¿eh? Puede pasar de todo porque el Paris Saint-Germain se ha convertido en un equipo terrenal donde ya corren todos y bajo el mando de Luis Enrique, evidentemente, ahí el que no se pringue, el que no corra, no tiene nada que hacer. Entonces, es un equipo con mucha calidad, con mucha velocidad arriba, equipo súper moderno. Con un Dembélé estratosférico, yo creo que es la mejor noticia que le puede pasar a un equipo grande, que es que uno de sus mejores jugadores o su mejor jugador llegue en el mejor momento posible a este momento de la temporada. Y esto al Paris Saint-Germain le ha pasado. Pero también te digo que he estado en Liverpool jugando con el Atlético de Madrid, un partido fantástico que nos dio el pase a la final de la Europa League, y he estado otra vez con Watford, y es un ambiente que, ojo, estar ahí abajo cuesta quedarse de pie.
Nos vienen días fantásticos y es un placer hablar con Quique. Oye, me gusta mucho la estética de tu casa, que la estamos viendo en imagen. Es como una casa como muy bonita, muy americana, muy de campo. O sea, me imagino que por fuera hay como cervatillos allí y que hay una señora haciendo mermelada o mermelada, o un señor haciendo mermelada en la cocina.
Cuando quieras estás invitado. Sí, estás invitado.
Y Paco González con la Winchester 67.
Sí, Paco cortando el seto por allí y tal. Sí. Me gusta mucho. Y ese es tu refugio, ¿no? Ahí es donde ves el fútbol.
Este es mi refugio. No, mi refugio lo tengo en otro lado. Tengo otro lado que tenemos sí, otro lugar. Donde
una pantalla más grande.
Tenemos más tiempo y más espacio para estar juntos y estamos en otro lugar.
Vale.
Sí. Oye, yo quiero trasladar un debate que teníamos el otro día. Quique, la Lamine Yamal de hace un par de meses, igual el de ahora no tanto, pero el de hace un par de meses, ¿qué protagonismo, qué sitio podría tener en el Barça de Neymar, de Luis Suárez y de...
Ah, sí, es que ese...
Bueno, pues estaría a esa altura. O sea, probablemente Joseba estaría en la mesa, tanto hablar de las mesas de otros, pues en la mesa de Suárez y la de Neymar, ya te digo que está. Había uno que comía aparte, que no era ninguno de esos dos, Leo, pero en la mesa de estos dos podría disputarlo. Pues mira, yo he tenido encendido siempre a Neymar y a Luis con el asunto de las competencias, de la rivalidad, de a ver quién es mejor, pero podría haber estado perfectamente. Es un jugador de un nivel colosal que yo creo que ya está entre los 5 mejores extremos del mundo.
Gracias, Quique. Te mandamos un abrazo. Disfruta.
Un abrazo grande.
Gracias. Hasta luego. El placer es nuestro de escucharte.